Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil luces. En Radio Mundo Real.
Bueno, estamos en un viernes frío acá en el sur de Latinoamérica, un viernes caliente, muy caliente en Centroamérica. Esta es la edición número 65 de Mil Voces. Hoy es viernes 3 de julio del 2009. Quizás lo estén escuchando en este momento, quizás lo escuchen el sábado, quizás el domingo. Bueno, es el programa para toda la semana. Les cuento que hoy vamos a estar básicamente en tres lugares. Uno, por supuesto, ineludible, Honduras. Vamos a comentar, bueno, un poco del golpe y bastante de cómo se resiste al golpe. También, en el medio, vamos a estar en Argentina, donde, bueno, vamos a estar con una noticia que habla de que en la cordillera luchan para decidir cómo sustentarse en el tiempo, en la cordillera de Famatina, frente, bueno, a los al entorpecimiento de los servicios públicos y todos los intereses que hay creados alrededor de la minería. Y por el otro lado, vamos a hablar sobre la gripe A, la gripe porcina, que, bueno, la paranoia que se extiende junto con la gripe A mismo en Argentina, ¿no? El tercer país con más muertos por esta gripe. Y también, al final, vamos a estar yéndonos a Colombia. En Colombia tenemos un compañero, Ignacio Sirio, quien está realizando una gira, una serie de visitas a, bueno, el impacto de los agronegocios y del monocultivo para biocombustibles, para agrocombustibles que está teniendo en Colombia, que está sufriendo en Colombia. Y vamos a estar hablando un poco de eso, ¿les parece? Bueno, vamos a arrancar nomás.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, el pasado domingo Honduras amanecía amanecía una realidad triste, amanecía una realidad muy jodida. En la madrugada, comandos del ejército entraban a disparos, a fuerza de disparos, a la residencia del presidente Zelaya. Combatían durante unos 20 minutos con la guardia, con la guardia del presidente, la vencían y lo secuestraban, llevándolo, palabras textuales, en ropa interior, hacia una base aérea. Le hicieron tirar el celular, le dijeron que lo iban a matar, y lo subieron a un avión en la base aérea. Lo secuestraron en el helicóptero, y en el avión lo llevaron directamente a Costa Rica. En horas de la mañana del domingo se da una conferencia de prensa de el presidente de Costa Rica, sin traje, así, ropa de civil común, y el presidente de Honduras, Zelaya, todavía con su remera, con una remera arriba de otra remera, una t-shirt, depende de qué país, cómo se le diga, un busito, de manga corta, arriba de lo que sería su su remera de dormir. Y comentaba que había pasado un golpe de estado. En Honduras, por su parte, se planteaba que no, que era una no había un golpe de estado, lo que había era una un cambio de mando forzado, una suerte de forma rara de explicarlo, sí, una sustitución forzada, me agrega el operador. Bueno, les cuento que hoy somos David en los controles y yo, Leonardo, acá en la voz nomás. Bueno, esta situación no se sabía como que iba a pasar. De lo primero que las declaraciones se desprenden es, bueno, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Esto se puede caer si no cuenta con el apoyo de Estados Unidos, o se puede mantener si está tras bambalinas. Es muy difícil saber si está tras bambalinas o no, pero de pique el presidente Obama descartó, apoyó al presidente Zelaya. O sea, dijo, esto es un golpe de Estado y hay que el presidente que se reconoce es el presidente Zelaya. Otros presidentes también inmediatamente dieron declaraciones muy fuertes. Por ejemplo, las declaraciones del presidente Chávez, muy fuertes las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Argentina. En los días siguientes se siguieron sucediendo cuestiones afuera, en el plano internacional. El aislamiento se concretó, el aislamiento de Honduras. Nadie, se habla por ahí que quizá Corea del Sur, pero no pudimos chequearlo. Fue el único país que lo reconociera. Acá me dicen. Un diario, ahí va. Me dicen, un diario de Honduras, probablemente el Heraldo, la cosa más facha que hay, habla de que Taiwán e Israel reconocen al nuevo gobierno. Entonces, el gobierno aislado, absolutamente por afuera, 48, el SICA, que son los cuatro países de Centroamérica, decidieron cerrar sus fronteras con Honduras para cualquier bien comerciable. O sea, hay un embargo de hecho por fronteras terrestres del comercio durante 48 horas, y la OEA lo que hizo fue dar un ultimátum de 72 horas. Sin embargo, el golpe no cae. El golpe cuenta con un congreso, que es el garante del golpe, que ha profundizado las medidas de represión, aprobando la suspensión de las garantías constitucionales a la interna. Además, las Fuerzas Armadas continúan atacando a los opositores al régimen de facto, que se manifiesta pacíficamente desde que fue interrumpida la democracia. Radio Mundo Real esta semana dialogó con mucha gente. Vamos a escuchar por lo menos a dos, uno es el doctor Juan Almendares, que es un reconocido activista de derechos humanos, que es un referente en Honduras de Madre Tierra, el grupo que pertenece a la Federación de Organizaciones Ambientalistas Amigos de la Tierra Internacional, y que en algún momento fue incluso candidato a presidente por la izquierda en Honduras. Primero vamos a escuchar a él. Y después, después conversamos un poco más y escuchamos a otra persona que nos cuenta también qué está pasando en la calle, cómo se resiste al golpe. Y bueno, vamos a ver, las próximas horas son claves. Aparentemente el sábado estaría llegando Zelaya de nuevo a Honduras, acompañado de la presidenta Cristina, acompañado de del secretario general de la OEA, y hay una amenaza de que lo van a arrestar. La fiscalía presentó 14 cargos en contra de él. Uno de ellos es traición a la patria y dos cargos así, que es un poco gracioso. A ver, pongámoslo en contexto. El fiscal dice que esto es absolutamente legal. Entonces parece que... Parece no. Ahora hay una orden... Honduras dictó una orden internacional de captura a Zelaya. Es interesante porque el tipo fue... Entraron a balazos de madrugada en su casa, lo sacaron semidesnudos y lo expulsaron del país. Y después dan una orden de captura internacional por delitos que aparecen a posteriori de lo acontecido. Es como un poco extraño, es en broma, ¿no? Pero es bastante complicadito. Y se nota que me cuesta esta palabra a montones, la institucionalidad hondureña deja mucho que desear. Tenemos a un montón de jueces, de fiscales y un congreso que en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría apoyan un estado de las cosas que es un golpe de estado. De hecho, bueno, vamos a escuchar a Juan Mendares, que nos cuenta un poco desde la calle y desde la resistencia cómo se está viendo esto.
Ahorita me acaban de dar la noticia que en el centro nuestro, en el Centro de Prevención contra la Tortura, había tirado un poco de gasolina, pero no hay ningún incendio, pero al lado de del garaje estaban policías que usualmente no están presentes. Uh-huh. Entonces, no sabemos lo que va a pasar, pero claro, ese es un indicio de intimidación que estamos denunciando.
Sin duda.
Y que tal vez ustedes pueden denunciarlo a nivel de la comunicación internacional. Ellos están convocando a marchas y a cuestiones de protesta, pero claro, ellos tienen la protección y la fuerza de las metrallas y los fusiles y los militares, ¿verdad? Y es una marcha blanca sobre la paz y el diálogo. Pero por otro lado, hay suspensión de todas las garantías constitucionales, de lo contradictorio, ¿verdad? Sin embargo, el movimiento de resistencia popular, de Frente de Resistencia, se va a manifestar hoy también en las calles y va a continuar la lucha. Por otro lado, están algunas personas que no son hondureñas. Incluso en el vocero de la seguridad de hoy dijo, hasta se confundió, dice, en este estado de sitio, no, dice, perdón, no se trata de un estado de sitio, sino de un régimen democrático. Y dijo que habían detenido a 4 ciudadanos nicaragüenses que están en la ciudad de La Paz, pero que ellos no han detenido a nicaragüenses que están a favor de la democracia. Entonces no sabemos las razones, porque pueden ser personas que andaban circulando. Lo que sí es que, indudablemente, sí es importante, agradecemos mucho la solidaridad, las delegaciones que van a venir. Y han querido dar de que aquí todo está tranquilo, que aquí todo está en paz, que no hay problemas. Es una democracia aceptada por el pueblo. Las marchas están organizadas por uniformes blancos, protegidos desde luego, y hacen el llamado que hay protección completa de las Fuerzas Armadas para esas marchas, y desde luego están obligando a la gente que trabaja en las empresas a que vayan, porque si no los despiden. Y bueno, hay toda una situación, pero lo que queremos decir es que la fortaleza del Frente de Resistencia Popular se mantiene firme y están preparando pues movilizaciones grandes en el país. Pero la realidad es que en un golpe de Estado, lógicamente, quien tiene el poder, además no tendrían, si ellos tuvieran mucha fuerza, no deberían haber suspendido las garantías constitucionales, porque lo hacen para mover su gente, ¿verdad? Su gente afín. Es decir, todos los medios de televisión están a favor del sistema. El canal 36, según tenemos información, está militarizado. y otros medios que no son afines están militarizados. Entonces, todo el sistema de comunicación lo controlan ellos. Y hay otros canales, y hay otras emisoras y otras radios que están silenciadas. Es decir, no hay libertad de expresión. Todo eso, pues, desde luego es sumamente importante. Pero sí es importante incrementar la movilización de la opinión pública internacional, porque el hecho más contradictorio es que si ellos tienen la simpatía popular aquí, ¿para qué suspendieron las garantías constitucionales? ¿Para qué toda esa serie de cosas, ¿verdad? Y tienen sus voceros que son ficticios, ¿verdad? Hay algunos que están hablando en nombre de la sociedad civil, y son este que realmente no ha sido nombrada por la sociedad civil. Las de ayer fueron muy significativas, fueron frente a la OEA en solidaridad, y estamos hablando de condiciones difíciles, ¿verdad? En condiciones de toque queda, en condiciones de suspensión de garantías. Hoy la gente se va a volver a manifestar de nuevo, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar, pero ya está convocada la marcha, y va a ser acá en Tegucigalpa, y las actividades en los pueblos continúan. Es decir, no ha sido posible. Es decir, ellos no tienen el control absoluto, en el sentido obligados a tomar esas suspensión de la garantía, porque no pueden controlar la situación. No sabemos qué va a pasar, porque realmente, no tenemos idea. El asunto es que ellos, por un lado, están convocando, ¿verdad?, sus ¿cómo se llama?, sus camisas blancas y sus uniformes, pero desde luego son también manos armadas, ¿verdad? Porque realmente no es cierto que estén convocando al diálogo, porque están apoyados por el ejército. Y los manifestantes del frente, ¿verdad? Entonces no sabemos qué va a pasar en ese momento. Bueno, un poco difícil, digamos así, por la cuestión de que, como no sabemos en qué momento van a romper correspondencias o, digamos, cualquier envío, no lo sabemos ahorita, ¿verdad? Pero estamos pensando en una estrategia. Pero la estrategia más importante es la presencia de delegaciones aquí en el país. La otra cosa, estrategia importante, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas cautelares, ¿verdad?, para los defensores de derechos humanos. Pero lo importante es que esta corte venga también acá a Honduras. Y hay una declaración de Guala de Estados Unidos, muy buena, donde condena la suspensión de las medidas. Yo les pedí a ellos que la tradujeran al español, que es muy importante. Y desde luego ellos están tratando de recurrir a los sectores más ultraconservadores, ultraderecha de Estados Unidos y Europa, para dar a entender que aquí hay un clima completamente democrático.
Bueno, ese era el Mendares, contando un poco algo que, claro, yo había omitido, que era el papel de los medios también. Bien jodido, bueno, cerrados algunos medios, los medios opositores, y con medios como El Heraldo. Tienen que visitar, por lo menos por placer morboso, o para, no sé si a veces genera en realidad mucha bronca, un medio de allá que se llama, es terrible, terrible. Por ejemplo, en la edición de ayer hablaba de una manifestación de 60.000 en la segunda ciudad, la segunda ciudad más grande de Honduras, 60.000 pro-gubernamentales, o sea, pro-Michetti, el golpista, el Micheletti, perdón, siempre me equivoco, Micheletti, este, el nuevo golpista. 60.000 personas cantando contra Chávez y no sé cuánto más, y 500 personas en contra, a favor de Zelaya, que estas 500 personas provocaron un grave problema de congestión de tránsito. Es muy gracioso porque, tipo, 60.000 no, pero 500 sí. Primero que obviamente las cifras están invertidas, infladas en el caso de los que apoyan a los golpistas, que son manifestaciones que cuentan con todo el apoyo del aparato golpista, y por otro... nada, esas estupideces, ¿no? Esas condicionales y todas esas cosas que agregan. Bueno, vamos a escuchar ahora a Francisco Javier. Francisco Javier es un periodista de allá de de Honduras, que está empeñado en intentar romper el cerco informativo a que sin, al cual se intenta someter a la mayoría de la población hondureña. Y está mandando mucha cosa, además levantando muchos informes, muchos relatos para afuera. Está colaborando bastante con Radio Mundo Real. Esta entrevista se realizó Sebastián Valdomir, antiguo miembro de la radio, actual miembro de redes, y bueno, vamos a escucharla.
Te cuento cómo está la situación. La gente ya fue toda desplazada, fue movilizada. Hubo bastante golpeados, hay personas heridas. Me acabo con varios compañeros de las organizaciones, tiene unos compañeros de la oficina, a uno lo golpearon fuertemente y no puede ni caminar. Ahorita toda la gente se dispersó, no hay, ¿cómo se llama?, ya casi gente ahorita en el lugar, me están comentando, pero ahorita estoy llegando para ir a tomar algunos testimonios de la poca gente que ha quedado ahí, pero con la gente que me he comunicado, mucha gente está dispersada a través de bombas lacrimógenas, han sido golpeados, han sido heridos, entonces esta es parte de la represión estatal, ¿no?, que se está dando aquí por parte de las autoridades militares en contra de las personas que nos manifestamos por el de retorno a la democracia, el retorno, ¿verdad?, del presidente, ¿no?, de las que están asistidas, Sebastián.
Francisco, ¿y cómo está la situación con relación a las otras acciones que está preparando el Frente Popular de Resistencia? ¿Tú estás al tanto de alguna de esas acciones?
Mira, como no sé si ustedes se habrán comunicado con el doctor Juan en una entrevista en la mañana, se creó lo que es el Frente Nacional de Resistencia, ¿no? Este Frente Nacional de Resistencia está coordinando varias acciones donde hay varios líderes sociales, entre ellos está como se llama Carlos Reyes del Bloque Popular, ¿verdad? Juan Barahona, se encuentra también Sara Elisa Rosales, que es una de las líderes de los movimientos sociales, se encuentra también el doctor Juan Mendares, ¿verdad? El doctor, don Rafael Alegría, entre algunos otros líderes sociales que están ahí, ¿verdad? Inclusive también diputados de la UDE. Se han realizado varias acciones a nivel nacional, por ejemplo, en el occidente están tomadas lo que es el Puente de la Democracia, ¿verdad? En la zona de la Ceiba hay también resistencia, que es en el litoral atlántico, en la zona de la Esperanza también ha habido movilización. Entonces, este frente más que todo lo que ha ido desarrollando es crear, ¿verdad?, movimientos y comunicaciones con sectores a nivel nacional para seguir pronunciándose pacíficamente, ¿no?
Y tú estás, con relación a los sucesos que tú nos describís hoy, ¿realmente se nota, hay toque de queda en las calles de Tegucigalpa ahora? ¿Existe imposibilidad o prohibición por parte de las fuerzas militares de llevar adelante mitines o protestas?
Pues con lo que acaba de suceder ahorita, hace breves minutos, ¿no?, en frente de Casa Presidencial, pues está viendo la cuestión represiva por parte del actual gobierno, ¿no? Para que no pueda haber manifestaciones como es el golpe de Estado, ¿no? Como también sabrán, se ha establecido un toque de queda que entra a partir de las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, que supuestamente termina el día de hoy, pero en base a la situación que está sucediendo, yo creo que esto se va a ir también incrementando, ¿no? Hay bastante resistencia de parte de los movimientos sociales, no solamente de los simpatizantes del gobierno de Mel Zelaya, ¿no? Pero también hay bastante incorporación de los movimientos sociales. En la mañana de hoy, en lo que dice del día, ha habido bastante gente que se ha ido incorporando a lo que es la protesta en frente a Casa Presidencial, pero estamos viendo que ya con estas actitudes de ahorita estamos viendo una situación represiva, ¿no?, en contra de las manifestaciones de los movimientos sociales, y creemos que la situación va a seguirse incrementando, ¿no?, a través de estas represiones hacia las manifestaciones por parte del gobierno de Micheletti.
Perfecto, Francisco. La última pregunta. ¿Tú tienes alguna noticia acerca de las persecuciones a dirigentes sociales y dirigentes políticos como el diputado César Ham y otros integrantes del Frente Popular y dirigentes de movimientos?
Mira, Sebastián, actualmente hay unos rumores que no se han confirmado aún, pero circula una supuesta lista de 14 dirigentes populares y líderes sociales, ¿verdad?, que están por ser capturados, ¿no? Es una situación que todavía nos preocupa, no está confirmada aún, pero sí, entre todos los líderes del movimiento social y dentro de los movimientos de comunicación, dentro de esta resistencia que se estaba estableciendo, se maneja ese rumor, ¿no?, de que existe esta lista para capturar, darle captura a los líderes sociales que se han pronunciado pues a favor de la consulta popular y también en contra del presidente Manuel Zelaya. Con respecto al diputado César Hahn, aún no se sabe cuál es su paradero, porque solamente tenemos noticias directamente de la bancada de la Unificación Democrática de que él se encuentra bien, pero está en un lugar seguro, ¿verdad?, para evitar ser capturado y sometido por las autoridades del actual gobierno.
Mira, a mí me detienen.
Bueno, ahí se nos colaba un poco una noticia que viene más adelante, una entrevista que viene más adelante. Bueno, escucharon lo que decía. Estaba hablando de las cosas que hablaba, de la represión y eso, de la conformación del Frente de Resistencia Popular de Honduras, como lo dice su nombre, un frente de un montón de gente, de organizaciones que está luchando en contra del golpe, y que el 1 de julio, o sea, hace 3 días, realizaron una manifestación de más de 25.000 personas hacia la sede de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, para entregar un pronunciamiento de respaldo a la decisión de este organismo, que daba 72 horas a los golpistas para el restablecimiento del orden constitucional y la restitución del presidente Manuel Zelaya. Como también para denunciar los atropellos que está haciendo el golpe y la Fiscalía de Derechos Humanos, eso es increíble, la Fiscalía de Derechos Humanos y otros organismos oficiales. Movilizaciones similares se dieron en varias partes del país. Con el propósito de quebrar la resistencia popular contra el golpismo, el Congreso Nacional, aparte, decretó, como les decía antes, el estado de excepción en todo el país. A partir de las 22 horas... hasta las 5 a.m., toda la noche. Esta medida equivale a un estado de sitio, dispone de suspensión de las garantías ciudadanas contempladas en los artículos 69, 71, 72, 78 y 79 de la Constitución de la República Hondureña. Para justificar las violaciones que se vienen cometiendo en contra de los derechos humanos, es que se hace esto. Y se oficializa así la indefensión, dejando la vía abierta a cualquier atropello contra los dirigentes populares, como puede ser la irrupción de domicilios, la captura de cualquier persona sin ninguna orden judicial, entre otras cosas. Y bueno, vamos a escuchar una canción. Una canción que acaba de elegir el DJ de hoy, digamos, porque está eligiendo la música. Vamos a escuchar un tema de Wycliffe que se llama Gunpowder. Naya Bingy drums, where it all started, another level.
I asked my mother, why do you cry? She said your brother, he just died. Well, I told him not to go outside. He said he had to fight for his country's rights. But don't you know that? My mother, don't you know that? We can't stop the violence. No, because the war is not. But I smell gunpowder. My brother's been dead ever since. I didn't believe it, but when I saw him, I was convinced. 2 shots to the head, he was already dead. Lord, I headed for revenge in the city of Port-au-Prince, screaming, run! Until you
En todas las misiones.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y seguimos en Radio Mundo Real. ¿Qué les iba a decir? Tenemos un problemita con Skype. Tengo a Raku y a ese del otro lado, pero no me escuchan. Yo sí los escucho a ellos. Y voy a optar por hacer la gran solo, si hasta ahora estoy hablando yo solito. Voy a presentar sus noticias, voy a presentar la primera, voy a tratar de seguir luchando para encontrar sus voces por ahí y poderlas sacar al aire. Vamos a la primera noticia que ellos nos mandan, que se titula No tenemos miedo. En la cordillera luchan por decidir cómo sustentarse en el tiempo. La activista contra la minería, Karina Moreno, de la localidad de Famatina, en la provincia argentina de La Rioja, recuperó la libertad luego de haber permanecido detenida este fin de semana, acusada del entorpecimiento de servicios públicos. ¿Vieron? En la presentación dije cualquier cosa. Pero bueno, lo único que dije en la presentación, que probablemente sea la posta, algo que ya sabemos, ¿no? Que atrás de esto están los intereses mineros. Bueno, vamos a escuchar el fragmento, un fragmento de la entrevista.
Mira, a mí me detienen por el artículo 194 del Código Procesal Penal, que es el tema de cortar el paso a servicios públicos. Así es. Vos fíjate en el Código Penal, es algo así, es como cortar el paso a servicios públicos. Sí está relacionado con lo del 14 de abril, por el hecho de que, bueno, los que nos denuncian a nosotros es la gente de la Secretaría de Minería de la provincia de La Rioja. Nosotros también en ese momento hicimos la denuncia por las agresiones que hemos recibido de ellos, por la brutalidad con la que se han manejado para con nosotros. Pero bueno, como pasa acá en la provincia de La Rioja y en la mayoría de las provincias cordilleranas, no tenemos justicia, tampoco tenemos derechos ni a expresarnos libremente ni a manifestarnos pacíficamente. Acá tengo la orden, a ver, te digo, donde, bueno, se me acusa por estar como presunta autora del delito previsto y penado por el artículo 194 del Código Procesal Penal, entorpecimiento de servicios públicos, dice. Tengo también la orden de detención y todos los papeles, y bueno, es por eso, por lo del 14 de abril, donde ellos nos han agredido física y verbalmente, y bueno, está el video en internet, en YouTube, donde se muestra a un escribano público nacional, Luis Parco, levantándome de un brazo y una pierna, tirándome al costado entre medio de unas piedras y pateándome en el piso. O se lo ve también al abogado Jorge Oscar Núñez golpeándolo a Marcel, empujándolo y golpeándolo a Daniel también. También en ese video se los puede ver al director de minería, que es el que nos hace la denuncia por la cual estamos siendo procesadas, insultándonos. La situación es esta. Nosotros estábamos tratando de manifestarnos pacíficamente en Peña Negra el 14 de abril, éramos tres personas, más un documentalista, Germán Ciari, de la ciudad, que es el que gracias a Dios pudo filmar lo que había sucedido. Entre esas tres personas, asambleístas, dos éramos mujeres, ellos eran entre 13 y 15 personas en tres vehículos, y bueno, ahora estamos siendo procesadas, indagadas y detenidas. Es que viene, el pasado mañana, le ha llegado la citación a Marcela para que se presente a indagatoria, y bueno, lo más probable es que le suceda lo mismo que a mí, que la detengan, y el viernes me tengo que presentar yo.
Bueno, ahí no, ya vemos que se tiene que presentar ella. Lamentablemente no podemos conectarnos con Raku, y es una lástima, porque la verdad que con todo lo que sucedió en Argentina, para que comentar esta noticia, pero también también para que nos contaran un poco, bueno, cómo habían vivido este nuevo avance de la derecha. Mira, acá están llamando, a ver si me escuchan. Hola, ¿me escuchan? Nada, che. No oigo nada. Qué macana. Bueno, una lástima. Vamos a ver si el, por lo menos si el viernes que viene si podemos tenerlos en contacto directo. Vamos a escuchar este fragmento de la entrevista a Carlos Vicente que hacían nuestros colegas de allá. Les leo una oración que contextualiza esta entrevista, que es la siguiente. Desde que se desató la epidemia de gripe porcina en el hemisferio norte a comienzos de año y con incremento del número de casos y muertes por el virus durante la época invernal en los países del sur, como la Argentina, poco hincapié se ha puesto en plantear un análisis profundo de las posibles orígenes de esta nueva enfermedad. Y bueno, intentando ver esos posibles orígenes en serio, es que Rasguidense nos manda esta entrevista.
Bueno, lo primero y que es importante tener en cuenta, a pesar de que tratan de disimularlo llamándola gripe A, es que es muy claro que este virus de gripe A es un virus de gripe porcina que ha mutado uniéndose con virus de gripe aviar y con virus de gripe humana, y que obviamente esto ha ocurrido en algún lugar donde donde puede existir gripe porcina y donde puede haberse producido este cóctel, digamos, de virus, ¿no? Es muy importante también tener en cuenta que ahí en la Florida, desde el año pasado, y desde hace varios años, pero esto recrudeció a fines del año pasado, y durante los primeros meses del 2009 hubo movilizaciones y cuestionamientos desde la población porque había un altísimo porcentaje de enfermedades respiratorias que la gente de la comunidad claramente atribuía a los malos olores y a los problemas de hacinamiento animal y de producción que tenían estas granjas Carroll, ¿no? Y para nosotros lo que es muy claro es que la cría industrial de animales en las condiciones en las que se hacen en estas fábricas de carne, como son los criaderos de pollos o los criaderos de cerdos, o ahora los feedlot que estamos viendo multiplicarse en Argentina, crean condiciones para que los virus naturales en estos animales, en condiciones de hacinamiento, en condiciones de falta de higiene, en condiciones en las que se acumulan materias fecales, se pueda producir claramente estas mutaciones que hacen que las virosis se hagan más crudas. Y bueno, como en este caso, no solo que se combinó con gripe aviar, sino con gripe humana, con lo cual empieza a producirse este fenómeno que tanto se temía con la gripe aviar, que es el de la posibilidad de transmisión de persona a persona, que antes no ocurría con la gripe porcina, ¿no?
Claro, en ese momento lo que se está haciendo por ahí, lo que se está intentando hacer es detener el contagio de persona a persona, pero lo que no se estaría haciendo es detener el origen, ¿no?, de la formación del virus. Deberíamos pensar, ¿no?, en situaciones o en ver cómo enfrentarnos a una posible otra enfermedad nueva en años venideros, ¿vos qué pensás?
Para nosotros es clarísimo, y creo que ustedes lo comparten plenamente, que siempre frente a los problemas sanitarios y ambientales que tenemos vamos a atacar los efectos que se producen en la sociedad, pero nunca enfrentamos las causas de los problemas, ¿no? Esto pasa desde los problemas que se producen con la agricultura y la contaminación hasta los problemas de cambio climático. Siempre estamos tratando de enfrentar los resultados que se producen en la sociedad y no de ir a las causas para evitar que esto se produzca. De hecho, con el tema de esta gripe porcina, gripe A, había ya una alerta a nivel de la Organización Mundial de la Salud, a nivel de organizaciones internacionales de sanidad animal, a nivel de publicaciones científicas, donde se planteaba que las condiciones en las que se estaban criando los animales, incluyendo el hecho de que en muchas de estas granjas de cría de cerdos se les da como alimento restos de la producción avícola, con lo cual sin duda allí están presentes el virus de gripe aviar. Entonces, las condiciones estaban dadas y solo faltaba ver en qué momento esto iba a ocurrir. Bueno, ocurrió, pero lamentablemente, como vos planteás, en lugar, y ya pasado los meses que han pasado, en lugar de tratar de actuar sobre las causas que han producido esta enfermedad, seguimos viendo cómo la cría industrial de animales se multiplica, y esto no es solo un problema de México, y eso es importante aclararlo. aquí en Argentina, en toda la periferia de las grandes ciudades, tenemos en las peores condiciones que uno se puede imaginar cría de cerdos, incluyendo esto que aquí ocurre en Marcos Paz, en la comunidad donde yo vivo, que es que los cerdos se alimentan en los basurales a cielo abierto que tienen los municipios, ¿no? Y esto no es solo Marcos Paz, sino buena parte de los municipios del conurbano o del cinturón verde del conurbano.
Bueno, y esa era la entrevista. Me río porque Raku y ese mandan besos, dicen tal, así, lo cito, besos a nuestra incondicional audiencia, te hacemos compañía por el chat, así que están en el chat y ahora me mandaron un macaquito bailando, están bailando, están contentos porque no se les rompió a ellos, parece que es mi computadora, así que ellos no van a tener que gastar nada en arreglar su computadora. Bueno, nos vamos, les parece, a Colombia, a la última, al último gran tema del día de hoy. En Colombia comenzó la misión internacional de verificación sobre agrocombustibles, empresas y afectados. Con la presencia de delegaciones internacionales de los 5 continentes y con una fuerte, aunque no excluyente, impronta europea, se dio inicio en Colombia esta misión. Se trata de un esfuerzo organizado por Sensat, Amigos de la Tierra Colombia, con el auspicio de importantes redes internacionales que centrará su actividad en comprobar in situ el avasallante crecimiento del área dedicada a caña de azúcar y palma aceitera, destinada a etanol, carburante y biodiesel, respectivamente. En este contexto es que tenemos a Nacho Sirio, probablemente lo hayan escuchado en alguno de nuestros programas, es el hombre con voz de campo, que es el único de Radio Mundo Real que realmente vive en el campo. Bueno, Nacho Sirio ya está allá, está en Bogotá. Hoy no sé, ayer estaba en Bogotá. Hoy capaz que ya está tierra adentro. Y nos manda una nota llamada Hilo Conductor. En ella entrevista a Hildebrando Vélez. ¿Quién es Hildebrando Vélez? Hildebrando Vélez es integrante de la organización Sensat, Agua Viva, y referente de la Federación Ambientalista Mundial, Amigos de la Tierra, ¿no? Y da un contexto un poco de qué va esta misión de verificación sobre agrocombustibles. Él señala que si bien en una primera instancia el fomento de los agrocombustibles se fundó en el alto precio del petróleo y a la aparente inexistencia de alternativas energéticas, en Colombia existen posibilidades inexploradas de producción energética, renovable y sustentable. El activista colombiano también describe la estrecha ligazón entre las empresas dedicadas al agrocombustible y las estructuras de poder político y paramilitar, narrando el caso de la participación del actual presidente Álvaro Uribe en la liquidación de una empresa años atrás, la cual hoy se encuentra dedicada de lleno a los agrocombustibles. Hildebrando formará parte asimismo de la delegación de Amigos de la Tierra Internacional que irá hacia Honduras y que rechaza el golpe de Estado y reclamará el retorno urgente e incondicional de las autoridades legítimas de Tegucigalpa. Eso probablemente estén llegando hoy o mañana, hoy iban a llegar a Nicaragua. Así que tenemos una semana picadita. Vamos a Colombia a enterarnos un poco del impacto de los agrocombustibles, a enterarnos o a informarnos un poco más.
Asuntos de narcotráfico, paramilitarismo, y siguen gerenciando empresas legales. Son casos que hemos, de alguna manera, documentado. Y bueno, estoy hablando un poco de este proceso de movilización frente al asunto. En ese mismo proceso hubo de aclararse la distinción entre el concepto de biocombustibles y agrocombustibles. Eso me parece que fue un logro importante que pudimos posicionar. Se fue produciendo la idea de que el denominar a esto biocombustible no se correspondía con lo que estaba pasando en los territorios. Y a partir de la conferencia de la Vía Campesina en Mali, que se denominó la conferencia de Nieleni, en homenaje a una educadora malinense, la Vía Campesina y las organizaciones de pescadores, de pastores y todos aquellos que nos congregamos en esa conferencia sobre la soberanía alimentaria, además de acordar un concepto unificado de soberanía alimentaria, dijimos que íbamos a usar como concepto unificado el de agrocombustibles para denominar a estos monocultivos que tienen el propósito de producir o de ser utilizados para la producción de energía. Hay un amigo hondureño que está hoy en aprietos, que es el doctor Juan Almendares, médico, él, el rector de la Universidad de Tegucigalpa y candidato, candidato a la presidencia de la República, que, a quien vamos a ir a brindarle la solidaridad esta semana, quien los llama ogrocombustibles. Ogrocombustibles. Y no sé si eso debe tener una traducción al francés y al inglés. Tiene que ver con las cucos. Sí, sí. Con las historias estas de Thomas Anderson, el escritor. Son realmente ogrocombustibles, o sea, asustan, intimidan. En Colombia el cultivo de la caña de azúcar como fuente para la energía es un asunto que no tiene una historia muy larga, pero el cultivo de la caña de azúcar en sí misma sí la tiene. Particularmente el boom de la industria de la caña en este país, como lo hubo en toda América Latina, tiene una raíz histórica, y es el combate que se quiso hacer y el cerco económico que se quiso hacer a finales de los años 50 a un pequeño país vecino nuestro que se levantó en dignidad y que aún mantiene su dignidad, que es Cuba. Y entonces, para bloquear económicamente a Cuba, sembraron de caña todo el resto de la región caribeña e incluso Colombia. Entonces, quienes se vincularon a esa perspectiva política de bloquear la revolución cubana sembrando caña acá, son los mismos que históricamente, digamos, han sembrado la caña y los mismos que hoy producen el alcohol para los biocombustibles. O sea, pueden, desde el punto de vista político, podría uno decir que cargan en sus genes estos una posición bastante, dijéramos, por decirlo menos, reaccionaria. En el caso de la palma, también la palma no es nueva en Colombia. Acá hay cultivos de palma desde principios del siglo pasado. A mediados del siglo pasado se incentivó el cultivo de la palma, a pesar de que técnicos colombianos decían que habían palmas nativas tan promisorias como lo podían ser las palmas traídas de fuera. Había una palma que casi está extinta, que se sembraba en el Caribe colombiano, de una talla mucho menor, que podía cultivarse casi que de pie, digamos, sin usar las varas que se usan para cultivar la palma aceitera. Y que, como las gentes de los alrededores de las grandes haciendas entraban a coger esa palma, ese fruto de palma, para hacer su aceite casero, los propietarios de las grandes haciendas mandaron cortar esas palmas para que estos extraños no fueran a cultivar espontáneamente esas palmas que eran florecían silvestremente. Y esas palmas son tan promisorias en producción de aceite y de capacidad energética como lo es la palma aceitera o palma africana. Entonces es una historia que también está manchada de esta mirada del mundo.
Bueno, y así nos estamos yendo. ¿Saben qué? Pueden escuchar esto y mucho más, pueden escuchar todo esto y mucho más en radiomundoreal.fm. Y nos pueden escribir para exigir que haya otra voz junto a la mía, para exigir que haya otras voces y no la mía. Ojalá que no lo hagan eso, no quiero quedarme sin trabajo. O que hablemos de determinados temas que a ustedes les parece que están buenos. Acá me dicen que quedó un audio. Pero me ponen cara rara, así que no quedó ningún audio. unos temas que a ustedes les parezcan que están buenos o unos temas que les parezcan que no están bien abordados. Está bueno escuchar, leer críticas en realidad. Me dicen, por acá me preguntan si Hildebrando es de Cali o de otro lado. Yo no, la verdad no tengo ni idea. Si no tiene acento de Bogotá. Y aseveran en este momento que es de Medellín. Bueno, se aceptan apuestas, ¿eh? Se aceptan apuestas hasta el viernes que viene. Pueden escribirnos a milvoces@radiomundoreal.fm. Nos vamos con algo que a muchos no les va a gustar. Pero a nosotros dos, a los dos que estamos haciendo el programa, sí nos gusta. Y eran los 90 y se escuchaba música un poco cuadrada. Y ayer bajé este disco. Vaya uno a saber por qué lo bajé. Pero nada, vamos a escuchar un poco de On Point, House of Pain.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.